Vamos a abrir, por favor, en Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 11. Algo importante y muy bueno en el libro de Jeremías es que, aunque el pueblo de Israel estaba tan confundido, tan perdido, tan descarriado realmente, de cabeza, en tierra y demás, moralmente, o sea, ya en descenso total, en la primera parte de la vida de Jeremías, cuando Dios lo llama, es cuando también el rey Josías comienza a hacer reformas en el país, reformas religiosas. Entonces, quita altares paganos, quita todo eso. Entonces, mucho de lo que Jeremías está diciendo es está reprendiendo la existencia de esas cosas que se quitan, muchas cosas se corrigen, pero el corazón del pueblo, o sea, la otra parte de la exhortación de Jeremías era también circuncida tu corazón. Entonces, lo que venían haciendo era, bueno, entonces, pues ahora sí ya limpiamos, ya enderezamos, ya dimos una pintada, cambiamos focos y todo se ve nuevo. Entonces, y era un avivamiento parcial y por eso también no fue muy duradero. Y otra cosa que se ve en el libro de Jeremías que vale la pena poder apreciar es cómo Dios, hablando con un pueblo muy carnal, ya, o sea, en un nivel de depravados, haciendo barbaridades realmente, quemando vivos sus bebés, ofreciéndolos a los ídolos y cosas aún más perversas que eso, que es ir un poco más lejos. Entonces, en medio de todo eso, entonces Dios habla en términos, diríamos, normalmente lo que nosotros pensamos que hay que hacer cuando alguien es muy, muy así carnal, está pues nomás así dando vueltas en el lodo, entonces como que nos ponemos al otro extremo, como si fuera un barco y vamos a ir al otro lado del asunto para balancear. Entonces, pero Dios les habla en términos como alguien que está junto a ti en el lodo diciendo, ¿qué haces aquí, amigo? Entonces, pero en términos igual para que reaccionen, porque es como si fuera una nación ya ebria en el pecado. Pero hay otro aspecto de eso, de cómo Dios trata con Jeremías, que también le habla como a un mortal que está en angustia de un mortal, bajo presión. En capítulo 11 es cuando Dios le muestra a Jeremías que los de su mismo pueblo, que eran levitas y era una ciudad de los hijos de Aarón, de sacerdotes. Entonces, él es, o sea, son sus parientes también en Anatot. Entonces, primos, todos tienen el apellido Cohen, que es sacerdote. Entonces, o sea, el director de teléfono no va más allá de la letra C. Entonces, piensa en eso, que estos están viendo la forma de matar a Jeremías. Y Jeremías se agüita, se espanta, como puedes imaginar. Y entonces Dios trata esto con Jeremías. En lugar de decir, Jeremías, pero tu vida de por sí es un vapor, de por sí está mejor en el cielo aquí conmigo. O sea, pero le habla como a un mortal angustiado. Entonces, vemos en medio de eso, porque a veces nosotros diríamos, pues lo que hay que hacer es sermonearle a alguien de todas las cosas muy espirituales. Pero lo que hace Jeremías es como un buen dentista, ¿dolió? O sea, como que el taladro va un poco más allá y ¿dolió? Perdón. O sea, reconociendo, tienes dientes que todavía están vivos y se siente cuando el zzz va así. Entonces, y que le interesa cómo está el paciente. Entonces, Dios muy involucrado con eso, que cuando vemos cuánto Jesús hace referencia al libro de Jeremías, directo o indirectamente, entendemos de qué Dios estamos hablando, que tiempo después el verbo se hace carne, entonces todavía más involucrado con mortales angustiados. Ok, entonces vamos a ver, capítulo 11, versículo 1, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú, Así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Entonces, Jeremías, tan solito que está, Dios reitera los términos básicos del pacto que él hizo con el pueblo de Israel, formando un pueblo en la nación de Israel, y diciendo, ustedes ya no son las 12 tribus, son Israel. Y desde entonces Dios está tratando con no la descendencia de Jacob, sino Israel. Entonces, con eso hay un pacto, hay una identidad, hay un propósito, hay un futuro que Dios establece y todo eso. Pero entonces, y Jeremías es la única voz que dice amén cuando Dios dice eso. Ahora tendríamos que pensar por qué cuando él está comenzando a ser profeta en su pueblo, Anatot, entonces dirías, ¿qué sería? O sea, es la gente que se supone que más pronto se une con él. Serían los que más fácilmente reconocen que es profeta, que Dios lo envió, entonces se van a afiliar con él y van a hasta armar una marcha desde la Paloma de la Paz en Anatot hasta el Zócalo de Jerusalén y protestar tanta idolatría. Y en lugar de ser, o sea, eso sería lo lógico y no es lo que están haciendo. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿por qué una ciudad como Anatot, que era reservada para levitas y en este caso los sacerdotes, todos son descendientes de Aarón, por qué ellos se enojan con Jeremías y hasta lo quieren matar, si se supone que por la idolatría ellos son los afectados? O sea, ya no diezman a los levitas nada más, sino ya distribuyen entre todos sus santitos. Entonces, lo único que podríamos decir es que ellos también compraban su mochada en cada altar, que eso eran los oficiales de la religión. Entonces, una mochada en cada Baal, en cada altar, en cada incienso, yo puedo cobrar aquí. Entonces vemos por qué Jesús trata muy severamente y muy directamente con los sacerdotes cuando limpia el templo al principio y al final de su ministerio. Porque otra vez, los sacerdotes, hijos de Aarón, habían convertido esto en un negocio. Entonces vamos a ver lo que pasa, cómo Dios le avisa a Jeremías. Versículo 6, y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imagen de su malvado, la imaginación de su malvado corazón. Esas son palabras muy fuertes. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Si te acuerdas, cuando Josías leyó el libro de la ley que descubrieron cuando estaban limpiando el templo, él leyó las bendiciones y las maldiciones por no cumplir. Y se rasca los vestidos y dice, pues ya estuvo. O sea, ya estamos condenados a muerte y destrucción y exilio y demás. Y viene el profeta a decir, porque tu corazón fue tierno, eso no va a suceder en tus días, pero sí va a suceder. Entonces, temporalmente, como que hay una cosecha más de gente que se voltea hacia Dios nuevamente y luego otra vez ya van de pique. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el, checa eso, es como por código postal, según el, dice, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. Y en la antigüedad, en el tiempo de la colonia, así se armó en Latinoamérica, ¿no? Entonces, impusieron, fueron, vamos a decir, entre mixtecos, los españoles con un traductor de Tenochtitlán. Entonces, traduce el traductor, traduce el nombre del lugar a náhuatl, no mixteco, mazateco, popoloca o totonaco. Entonces, lo traducen para dejar la huella de Tenochtitlán, permanece. Y luego, pum, y porque llegamos el día de, entonces, Santa Cecilia, San Jerónimo, San Ildefonso y San Rafael y todos los nombres así. Y eso para la iglesia de aquel entonces parecía buena idea porque permitía como una identidad propia de cada comunidad. Pero hemos visto que eso, en lugar de acercar al pueblo a Dios, lo mantuvo más lejos. Entonces, según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, hasta eso, ¿no? Pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. O sea que no podías salir por el pan sin tener que estar mezclado con idolatría. Tenías que pasar entre incienso, 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 y, o sea, no, o sea, como que, como una iglesia para cada día del año, también, como cierta reputación, y dices, ¿qué necesidad hay, perdón, pero qué necesidad hay de uno para cada día del año? O sea, es como que la gente no se quiere ver, entonces cada quien para su templo. Y o sea, eso es el resultado de eso. Es en lugar de enfocar y buscar a Dios, entonces buscamos la imaginación de nuestro corazón y cada quien alaba la cruz de su barrio. Entonces, eso es lo que hacemos. Ahora, no han cambiado los seres humanos, entonces da más o menos los mismos resultados, los mismos pasos van a llegar al mismo punto de un camino. Entonces dice, tú pues, eso es muy fuerte que lo diga Jeremías, tú pues, no ores por este pueblo. Imagínate, no ores, porque ¿sabes qué? No te voy a escuchar, no te voy a hacer caso. Entonces mejor guarda tu saliva, Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Entonces, porque hacían muy bonito su fiesta de Baal, pero también hacían muy bonito las fiestas de Jehová, que eran tres veces al año. Entonces, podían pasar Año Nuevo con Baal, pero Navidad con Jehová. Y podían ir Semana Santa con Jehová, pero, o sea, la Pascua, pero van a ir después de eso a otra fiesta para la siembra. Entonces, pues cada quien, o sea, es que somos muy respetuosos. Y, o sea, hoy es la lógica de la gente, pues aquí me inculcaron esto, eso es lo que hacemos. Entonces, vemos todo eso, vemos cómo las mujeres de Jerusalén le dijeron a Jeremías, además, o sea, muy bíblicas, muy sujetas, además, hacemos esto con el permiso de nuestros esposos, así es que tú cállate, profeta. Entonces, o sea, podemos estar actuando bíblicamente en un lugar donde no tenemos que estar parados, podemos mostrar reverencia y respeto, pero en el lugar o en el momento que lo estamos haciendo es falta de respeto, es irreverente. Entonces, pero eso, así empezamos a discutir y a rebanar las cosas para poder justificarnos. Y Jeremías tiene la muy complicada tarea de hacerles ver en qué están mal. Entonces, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. O sea, Dios está diciendo, esto era lindo y era precioso para mí, pero lo voy a quemar todo. Y necesitamos ver eso, que Dios ama las piedras de Jerusalén porque ama a David, porque ama a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque ama a los que temen su nombre. Pero piedras en sí son piedras. Entonces a veces nosotros nos confundimos y creemos que el aniversario del templo es más importante que toda la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces aquí no celebramos aniversario, nos quitamos de, no saben cuántos problemas que he visto cuando eso se hace, porque se enfoca naturalmente en que mira qué chidos somos. Mira, nosotros, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces empezamos con todo eso a contar nuestras obras y no las obras de Dios. Entonces no sabemos cuándo empezó Semilla de Mostaza Cuernavaca y nunca sabrás. Y Cristo viene y podemos enfocarnos en lo que Él está por hacer. Entonces, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá que han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar. No, o sea, no se imagina lo que le espera, donde van a llegar. Hasta le dan un ramito de alfalfa y le amarran un cordón. Vamos, corderito. Ándale, y el cordero va como brincando porque es cordero y no se imagina. Y Jeremías dice, no me imaginaba, no sospechaba que de ahí vendría esto. Pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así, así la amenaza. Cuando por fin salió a la luz en estos términos. O sea, no le estaban cobrando piso. O sea, ya era, ¿sabes qué? Cuenta tus días, pon en orden tu casa porque te vamos a matar. Y eran parientes, eran sus vecinos, iba a la escuela con ellos de niño. O sea, era como que de ahí, no, o sea, puedo contar con ellos. Y descubrió que no. Pero Dios usa esto en nuestra vida cuando llegas a decidir, creo que solo voy a confiar en Dios, creo que es más prudente solo confiar en Dios. Y que Él ya uno por uno me vaya indicando. Entonces al rato tenía su escriba, Jeremías, que escribía sus profecías cuando estaba dando todo eso, y se llamaba Baruch. Luego Baruch está teniendo miedo también, porque estar asociado con Jeremías ya era políticamente peligroso. Entonces, así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo, pero hasta que Dios diga. Entonces, eso es un punto que nosotros tenemos que ver. Está bien decir, Dios cuidará que todo saldrá bien. Vas a ver que, como dice, todas las cosas ayudan para bien de los que aman a Dios. Y todos odiamos cuando nos dices eso. Cuando tú estás con el calambre, entonces cuando tú estás con el dolor, dice, todas las cosas ayudan para bien. Y dice, a ver, tú siéntate en la olla hirviendo, yo dame 5 minutos fuera y yo te voy a citar estos versículos. Entonces, ¿por qué? O sea, el problema no es que yo sé que Dios va a cumplir sus propósitos y que son buenos. Lo que no sé es cuánto me va a doler, cuánto a mí me va a costar, cuántos kilos voy a bajar de peso en esta lumbre. Entonces, ese es el problema que tenemos. No tanto dudamos de la bondad de Dios y de su buen propósito, sino del modo que Él está realizando su propósito y del tiempo. Dices, Dios, mira, para ti un día es como 1,000 años, para mí un día es 24 horas y me pesa cuando tengo dolor, una hora es una hora. Entonces, que no sean 1,000 años, que no sea un día para ti y 1,000 años para mí, sino al revés. Que sean 1,000 años para ti, pero un día para mí. Entonces, todo eso, y muchas veces en los salmos, el salmista está expresando eso. Acuérdate, Dios, que soy carne. Acuérdate, Dios, que soy mortal. Como si Dios necesitara recordatorios. Pero recibe Dios es eso de nuestra parte, como que le tenemos que enseñar, le tenemos que recordar cosas, le tenemos que darle consejo. Ahora, en capítulo 12... Jeremías empieza a responder eso, dice Dios, yo me encargo de ellos y tú sigue profetizando. No vas a morir hasta que yo diga. Iban a pasar cosas muy feas, ahorita solo tiene amenazas. Cuando ya están haciéndole cosas, ya es diferente, ya no es una amenaza. Pasa un tiempo en la cárcel y la cárcel, el rey lo dejó en la cárcel para proteger la vida de Jeremías porque los nobles de Judá querían matar a Jeremías y el rey tenía miedo de que él fuera parte de la muerte de un profeta porque lo reconocía como profeta. Entonces, eso va a suceder, va a estar en una fosa, básicamente una letrina honda, que lo tienen que sacar con cordones y varios hombres, lleva varios, para poder sacarle de ahí. Y ahí está Jeremías, dice, esto no es negocio, yo renuncio. O sea, ¿de qué sirve? O sea, ¿a qué va todo esto? ¿Qué es lo que está aportando a la causa de Dios que yo esté aquí en esta fosa, por ejemplo? Entonces, pero eso viene, todavía ni lo sospecha Jeremías. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. O sea, ¿quién soy yo para estar diciéndote que te apures en hacer justicia? Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. O sea, no debo hablar, pero pues ahí te va. Y Dios lo escucha. Eso es importante ver, Dios escucha a un mortal angustiado, aun cuando se expresa mal, cuando se le olvida su teología, cuando se pone a aconsejar o a amonestar a Dios, Dios lo escucha y le contesta. Y cuando vas en la Biblia y lees así las diferentes plegarias, Jonás en el vientre del pez, y Dios nos dice, bueno, Jonás, yo te iba a mandar por tierra a Nínive, pero tú exigías así por submarino llegar por el río, subir todo eso por el mar y así. O sea, tú lo complicaste. Yo te di para tu pullman que fueras así nomás, así de lujo y con película hasta Nínive y no quisiste. Entonces, pero Dios no más así. Le dice al pez, vomítalo aquí, por favor, ya. Y sale del vientre del pez y cumple su misión como profeta, y ni aun así aprende. Entonces Dios está tratando con mortales y lo sabe. ¿Por qué es prosperado? Eso ya llega al grano de por qué por qué está atorado Jeremías. Si tú y yo nos atoramos en eso, y como he estado mencionando, estamos en campaña electoral, y de repente suele suceder que el cristiano que quiere verdad y justicia, que quiere que todo mundo esté bien y que disfrute de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes y todo, empezamos a como nuestro corazón se involucra mucho y nos empieza a complicar la vida y nos empieza a pesar. Y una cosa que tenemos que ver, que la iglesia no pertenece a un partido. Y todos los partidos nos quieren apropiar y nos quieren invitar y nos cortejan y nos enamoran y todo eso. Pero la iglesia no pertenece a un partido y nadie tiene derecho a nuestro voto. Y lo que sucede como cristianos, a veces vamos a estar a favor de 1, 2, 3 de esta plataforma y 5, 8 y 9 de esta plataforma y así, porque nosotros estamos con una verdad independiente a los criterios de los tiempos y las culturas y las agendas políticas. Nosotros estamos frente a una verdad que es eterna, que es caminante, que es Jesucristo mismo, el camino, la verdad y la vida. Entonces, en estas cosas, Jeremías está con él. Bueno, Dios, entonces, o sea, si te enojas, o sea, estás encendido de ira contra Jerusalén, adelante, o sea, hazlo, haz algo. ¿Por qué permites eso? Y puede ser, y todos pasamos eso desde niños, o sea que, mamá, ¿no hay nada para cenar? Claro que sí, ya traje el pan, mi hermano ya chupó todo. Desde esa edad ya estamos con nuestra queja de que por qué Dios permite injusticia, por qué no actúa, por qué no interviene, por qué prospera el malo en sus caminos. Algunos se sienten redarguidos porque tú eras, pero bueno. Entonces, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Esa es una buena pregunta, a mí me cala. Porque yo veo, o sea, yo no espero gran cosa de políticos, yo espero grandes cosas de ministros del evangelio, de predicadores. Y a veces veo algunas canalladas y estoy así, Dios, pon atención, no ves así y como que Dios dice, Jaime, estoy tan enamorado de ti, así no dice, pero estoy tan enamorado de ti que no tengo tiempo para distraerme con esos payasos. Tú predica, tú enseña, tú busca mi rostro. Entonces, es que mi hermano ya chupó todo el pan dulce. No quedó ni siquiera un cuerno ahí. Entonces, o sea, y Dios dice, ¿qué? A ver, cuéntame, ¿y qué más? Y ahí estás llorando con Dios y quejándote con Dios y haciendo gestos y todo eso con Dios y ya te desahogaste. Oye, ¿ya terminaste? No. ¿Ya hiciste aquello? No. Como que te sobra tiempo, ¿verdad? Para andar fijándote en todo lo que hacen los demás. Ya mejor ponte a barrer la banqueta. Entonces, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos si tienen bien todos los que se portan deslealmente? Y o sea, Jeremías está captando lo que Dios está hablando a Israel, esa cosa de desleal. No es ignorancia en el caso de Israel, es deslealtad. Entonces, y eso creo que nos pega más duro. Cuando vemos a alguien actuando tonto, porque es tonto, decimos, ay, pobre tontito, hay que orar por él. Pero cuando ves a alguien que no por ignorancia, sino porque es desleal, hace una cosa, dices, ah, y nos atora. Y cuando tú estás pagando un precio por caminar en la luz, por andar en la verdad, por andar en amor, o sea, vives tu vida frente a Dios 24 horas al día. Y te cuesta eso. Y perdonas y andas en humildad y todo. O sea, y ves a alguien que se pasa aquí. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo te desquitas? ¿Cómo arreglas el asunto en tu corazón? ¿O soy el único que le brinca? Creo que no, porque somos dos, Jeremías también, ¿eh? Entonces, pero eso está salpicado en toda la Biblia. Dios, ¿que no ves? Entonces, pero ve lo que dice, los plantaste y echaron raíces, o sea, tú Dios, tú los estás cuidando, tú Dios, tú les estás prosperando, están logrando lo que quieren y tú les abres la puerta, ¿cómo? Tú les estás prosperando y bendiciendo, no, o sea, no lo hacen a tu espalda, lo hacen con tu permiso y con tu ayuda. Crecieron y dieron fruto, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste, y probaste mi corazón para contigo. Y ahí Jeremías tan así generoso, o sea, mira qué, o sea, cómo la gracia y la misericordia de Dios ha cautivado su corazón, dice, arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Ya, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo en el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Y Dios le contesta a Jeremías, es muy importante para nosotros. Ahí está Jeremías así sermoneando a Dios. como tú comprenderás. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Dice, Jeremías, con eso ya te estás agüitando, porque les va bien a los que son desleales a mí. Por eso ya estás agüitado, ya estás tirando la toalla, ya no quieres hacer esto, ya andas así como, es una palabra de mi rancho, ya andas muy no. Por eso los muinosos van a tener mal de vesícula, Jeremías, no, no te pongas así. No. Entonces dice, ¿cómo contenderás con los caballos si con los de a pie te cansaron? Y si en la tierra de paz no estaba seguro, o sea, se dio cuenta, Anatot era mi tierra de paz, dice, y encuentro que ahí están mis primeros enemigos. Y si en tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Que eso está más difícil, cruzar el Jordán cuando sube el agua y hay como remolinos en el agua y corrientes y hay piedras que ya no se ven bajo el agua y vas pasando y te resbalas y hay un león escondido en los arbustos al otro lado porque vienen todas las gacelas a beber agua. Y Jeremías dice, Jeremías, eso, con eso te dio miedo, ya, o sea, con eso ya las acateas. Entonces tú y yo tenemos que pensar, ¿qué es lo que puedes estar enfrentando que todo el tiempo estás suspirando? Ay, ahí estás, ¿no? Y ahí estás en tu lavadero. No es justo. Y ahí vas manejando. Me da coraje. Y todo está relacionado con ese tema. O sea, de tal persona o personas, o esta situación, o esta, o sea, todo está con eso, y cuelgas todas tus quejas y tus suspiros, y que esto, y verdad que sí, verdad que no es justo, verdad que así, y Dios dice, y eso ya te apachurró. No tienes idea, Jeremías, de lo que viene. Y esto, eso ya te tiene en el suelo. Entonces, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. Ellos ya te están facebookeando y balconeando así, haciendo indirectas, y ellos están, ya te bloquearon aquí, ya te sesgaron allá, me están haciendo un bullying. Y pobre Jeremías, pues siente feo. No fuimos diseñados para vivir con repudio y rechazo. Es feo. Y no, o sea, ¿cómo lo superas? Entonces, Jeremías está con eso. No los creas cuando bien te hablen. He dejado mi casa, desampararé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como el león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. No están contra ella aves de rapiña en derredor. Venid, reuníos vosotras, todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Ahora, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Ahora, Jeremías, deja que te cuente lo que se siente perder. Lo que se siente cuando te dan la espalda. Lo que se siente cuando blasfeman, cuando acusan, cuando... O sea, déjame que te cuente un poco mis penas, Jeremías. Entonces, Jeremías está, Dios lo está llevando de la mano. Y sí, Jeremías, sí está duro, sí, ¿verdad? A ver, te voy a contar unas historias, Jeremías, para que sepas que yo te entiendo. Entonces, tú y yo podemos ir mucho más adentro del asunto, porque podemos ir a Nazaret con Jesús. Podemos ir a la plaza del templo con Jesús. Podemos ir al panteón en Betania con Jesús y María y Marta y Lázaro sepultado. Podemos ir a Getsemaní a dormirnos mientras Jesús está agonizando en oración. O sea, podemos ir con esas cosas y con Él y decir, ¿y cuándo vemos a Jesús llorando por Jesús? Y que no le dolía, y que no le perturbaba y que no le daba coraje. O sea, el celo de tu casa me consume y echa fuera a los cambistas y los mercaderes de la plaza del templo. Pero por celos de la casa de su padre, no, no Jesús, porque a él le chocó, no. Entonces nos redarguye, nos reubica eso, pero Dios no niega que lo que está viviendo Jeremías está duro. Entonces, sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. O sea, Dios dice, van a destruir todo y luego yo voy a tratar con los destructores. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. O sea, voy parejo, porque eso es hacer justicia. Y los haré volver cada uno a, dice, y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos. Y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Un amigo mío de muchos años que lo vivió, que no sabe uno lo que tiene hasta que no lo pierda. Okay. Y Dios aplicó eso con los israelitas muchas veces, pero parcialmente, en el libro de Jueces, por ejemplo. Y en esos tiempos, y con los asirios, y todo lo que ellos venían sufriendo y viendo, pues Dios es fiel, Dios es bueno, hay que buscarle. Pero va a llegar un momento que Dios va a decir, okay, fuera todos, y yo voy a barrer aquí. Yo lo voy a acomodar, yo lo voy a barrer, y sáquense todos. Entonces ya llorando junto a los ríos de Babilonia, supieron lo que habían tenido. Entonces, tendré misericordia, los estableceré en su heredad, cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, los otros pueblos que destruyeron, para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Entonces piensa, ahí está el pueblo de Israel. Al norte estaban los asirios. Y ahora, si te has enterado, los cristianos en Siria han padecido horrenda persecución. Pero piensa, cristianos en Siria. Entonces Dios cumplió lo que dijo a Jeremías. Cristianos en Irak, que es Babilonia. Cristianos en Irán, que es Persia. Cristianos en Egipto. O sea, piensa lo que esto significa. ¿Sabías que hay palestinos cristianos? No. ¿Sí? Simplemente que aprenden a bendecir en el nombre de Jehová. Aprenden a creer en el Dios de Israel. Entonces Dios también se encarga y Dios cumplió lo que dijo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Ahora, pensando en eso, vamos a ver en el Salmo 73. Esa es mi receta que un buen médico, mi pastor, que nada me faltará. El Salmo 73. Asaf escribió este Salmo y fue muy honesto y muy transparente de lo que él sentía. Entonces imagínate aquí en Semilla que alguien viene que toca o algo así, dice, hermanos, yo compuse una canción porque un día me sentía muy agüitado porque le va muy bien al malo y el que trata de ser bueno y teme a Dios, pues le va mal. Y hasta todos se ríen de él y el que se ríe de Dios le va bien. Entonces compuse esta canción y ahí ponen la letra en la pantalla y todos nosotros tratando de aplaudir y aprendernos la canción y estaríamos mirándonos, pues, porque mira lo que dice. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, esa es la conclusión, pero pasa por un valle de sombra. Para con los de limpio corazón, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Oh, Pero tú y yo no conocemos a nadie, ni siquiera arrogantes, ni nadie que tenga envidia de ellos, ¿verdad? Entonces, pues, no me identifico con el Salmo, pero si tú conoces a alguien que llegara a identificarse con el Salmo, pues ahí está. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Ay, Asaf, ¿dónde andabas y a dónde asomabas? Porque dale una lectura bastante detallada, ¿verdad? Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, en aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? O sea, mira, yo he hecho todo esto y no pasa nada. Dios no ve, no se entera, no se preocupa. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, dice, llego a esta conclusión. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿De qué sirve? Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Eso es el dilema. No puedo dejar lo que sé que es verdad. Pero ellos lo dejaron y les va bien. Y ahí estamos en ese dilema. Entonces, o sea, Dios, ¿qué? Entonces, cuando pensé para saber esto, su dilema fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Entonces, necesito, como Jeremías necesitaba, la perspectiva de Dios. Desde donde Él está mirando la cosa, se ve diferente. Y cuando tú y yo estamos con esa congoja, y estamos agüitados, y estamos en dilemas, y ¿pero qué? Pero es que no es justo, es que ¿cómo lo permite Dios? Cuando estamos con eso, es la única razón es porque yo estoy parado mirando el asunto donde no puedo ver. Y necesito ir al santuario de Dios y desde su perspectiva, donde Dios ve y hacia donde Él mira, desde donde Él está. Y tú y yo podemos hacerlo porque la Biblia dice en Efesios 2 que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Puedes accesar esa perspectiva, pero tienes que saber lo que te pertenece. Entonces, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tú y yo nunca hemos llegado a ser tan así como ardidos y amargados y como ya que bien atorados y solo tengo un tema y que Dios no me responde. Pero Asaf sí, entonces Asaf comparte con nosotros su problema que tuvo y espera a él que nos edifique. Creo que nos está edificando. Dice, se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. O sea, pensando, Dios tiene que escucharme rebuznar todo el día. Yo creo que estoy orando y nomás estoy, y Dios tiene que estar, ok, orejón, bájale. Entonces, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, y eso es una maravilla. Dios anda con un burro rebuznando, y le escucha al burro, y le soporta al burro. Y un día el burro dice, oye, ¿verdad que eso cae gordo? Y empieza a entender Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas saber? Dios le muestra desde la misma perspectiva el fin de aquellos y el fin de Asaf, donde Asaf va a estar. Después me recibirás en gloria. O sea, entonces, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, ni venganza, ni retribución. Mi carne y mi corazón desfallecen más, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y sale del salmo sano, limpio, otra vez feliz y tranquilo y en paz. Y entonces piensa en estas cosas y si eso no te sana el corazón, cuando estás con esas congojas como Jeremías y Dios dice, y ya te cansaste apenas con los de pie y para de todo, espera al motocross. Entonces, o sea, eso te va a costar mucho más trabajo y ahora ya estás chillando. Entonces, cuando estamos con eso, si el Salmo 73 no te compuso y no te sanó el corazón, voltea los números y lee el Salmo 37. Entonces, Dios está hablando directamente al que se enoja con el impío, al que se perturba, al que tiene envidia. O sea, Dios ya, o sea, aquí no le dijo nada. Simplemente le dejó ver lo que él ve. Entonces, Asaf entra y mira las cosas como Dios las mira. Y cambió todo y le sanó el corazón. Y en el Salmo 37, si dos témperas no te ayudan, toma una témpera y un Advil y un vaso de Coca-Cola, que es el Salmo 37. Entonces lo volteas y así no tengas envidia. Dice, los mansos heredarán la tierra. Entonces, o sea, no te desubiques, no te descontroles y no te pares de mano. Entonces, en estas cosas, pero ve, Jeremías tuvo su momento bastante difícil y no es el primero. Va a tener otros momentos que ya está tocando fondo, que no ve salir de la situación y Dios lo encuentra allí. Y vamos a ver otros ya más adelante. Pero aquí, él no es el único. Al menos hay dos salmos, y hay más, pero hay dos salmos, 73 y lo volteas, 37. Eso es una receta casi infalible para componer, librar, aligerar el corazón que está apesadumbrado, endulzar el corazón que está amargado y volver tu mirada al Dios Altísimo. ¿Y qué te dice? Y después te recibiré en gloria. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias por Jeremías. Qué bueno que él hizo lo que hizo, que soportó lo que soportó, que profetizó lo que profetizó, porque él dio perspectiva y hasta ubicó a Daniel en los tiempos. Y Daniel profetizó y a nosotros nos ubica en los tiempos. Y si esos dos pudieron, sin saber toda la historia, pudieron serte fieles y servir fielmente a su generación, haciendo toda tu voluntad y diciendo toda tu palabra. Señor, te pedimos igual, aclara nuestro camino, alumbra nuestros ojos, Señor. Déjanos ver las cosas y mirarlas como cosas como tú las ves. Y déjanos escuchar, Señor, tu amonestación, cuando tenemos envidia del malo que prospera y cuando nos frustra, Señor, que haciendo bien no resulta y haciendo mal sí, y nos parece que el mundo está fuera de orden y fuera de control, aún fuera de tu control, y nos perturba y nos confunde y nos entristece y necesitamos otra vez decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? En la tierra, fuera de ti, nada deseo. Mi corazón y mi carne desfallecen, pero la fuerza de mi corazón y mi roca es Jehová. Entonces, Señor, estamos delante de ti porque para nosotros el bien es acercarnos a ti y hemos puesto en ti nuestra roca, nuestra esperanza. Y te damos gracias, Señor. Gracias por levantarnos otra vez para estar sobre las cosas, en lugares celestiales, sentados en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la perspectiva, gracias por hacernos reír de nosotros, orejones que somos, rebuznando en el camino, queriendo sermonearte, Señor. Gracias, porque un burro te llevó hasta Jerusalén. Hasta eso te gustó. Entonces, Señor, ayúdanos a ver, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a saber responderte conforme a tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.